días, queridos telepensantes, miércoles 3 de abril, y vamos a comenzar, o no, mejor dicho, antes de comenzar nuestro resumen de noticias, me voy a tomar una pequeña licencia, porque esto no es una noticia, es una denuncia. Una denuncia a Diego Chalper y sus reiterados intentos en cambiar nuestra constitución. Ya vimos que el proceso anterior fue responsabilidad absoluta de él y del señor Chaguán. Al otro día del primer plebiscito, del segundo plebiscito, en realidad el primer plebiscito de salida, fue a negociar de inmediato con la extrema izquierda, involucrándonos a todos nosotros, a todos los chilenos, en un segundo proceso constituyente, sin siquiera preguntarle al soberano, a la ciudadanía chilena. Entonces les voy a leer el siguiente post que me encontré ayer cachureando por Twitter, por X, ¿no? CADEM da cuenta que una amplia mayoría percibe que el actual sistema político y electoral es un problema. Reformarlo es un deber muy importante que tenemos que asumir con prontitud, porque la fragmentación actual no da para más. Diego Chalper, mira, yo voy a poner ahora en pantalla, porque este tuit es del 1 de abril, voy a poner en pantalla lo que dijiste en un programa de televisión el día anterior, Diego Chalper. Por favor, señor director, vamos a ver el video.
Tenemos que dar esa respuesta y a mí personalmente no me gusta el hiperpresidencialismo y creo que es importante que tengamos un sistema político que sea más representativo, más democrático.
Pero no es una prioridad. Si ustedes fueran gobierno el próximo periodo, ¿les gustaría que en ese gobierno, y lo mismo pregunta para ustedes, se abriera un tercer proceso? Casi con un sí y un no.
Sí.
¿A usted, diputada Chiquertina?
No creo.
¿A usted, diputado Moreno? ¿A usted, diputado?
Absolutamente innecesario, y creo que además sería un gran error, y lamento que la diputada Orsini lo sincere, cosa que nosotros sabemos, que es que un cierto sector de la izquierda no ha renunciado.
Bueno, no sé por qué pregunto, pero lo que sí sé es que tengo que despedirle porque estamos en la hora de las noticias.
Diego Chalper, no es como que esperáramos más de ti en realidad. Eso es lo cierto, estamos acostumbrados, ¿no? Lamentablemente, a una clase política mentirosa. Este video, telepensante, yo lo puse el día lunes, pero cuando me encuentro con este tuit, evidentemente hay que denunciarlo y hay que dejar en evidencia a esta gente. No es que uno despotrique en contra de la clase política porque sí. Es real que este video que les acabo de mostrar es del día anterior al tuit de Diego Chalper. ¿Ustedes creen que algún periodista le va a preguntar sobre esto? ¿Por qué no hay más periodistas preguntándole sobre esto a Diego Chalper y compañía, digámoslo así? ¿Cuál es la obsesión con cambiarnos la constitución? ¿Qué creen ustedes? Evidentemente, esto de la fragmentación no les acomoda para nada. ¿Por qué? Porque cada vez crece más el grupo ciudadano que está en contra de ellos. Y vienen elecciones y las reformas que quieren hacer, que son exactamente las mismas que venían planteadas en el proceso constituyente que recién rechazamos, este último, digamos el 17 de diciembre, va a generar una partidocracia. Ellos quieren concentrar el poder porque saben que lo van a perder. Entonces, Diego, ¿hasta cuándo le siguen mintiendo a la gente? Y realmente esto me indigna y te voy a explicar lo siguiente. Porque evidentemente ustedes ni siquiera se relacionan con la ciudadanía. ¿Saben? ¿Ustedes han pensado cuáles son los cambios que quiere la ciudadanía en relación a la política? No es que quieran reformar el sistema político. Están cansados de gente como ustedes, de los Diego Chalper, de los Macaya, de los Gabriel Boric, de las Camila Vallejo, de los Daniel Jadue. Ya vamos a hablar de esto más adelante. De que se roben las municipalidades, de que digan una cosa pero hagan otra. Eso es lo que a la gente tiene cansada y por eso la gente quiere reestructurar el sistema político. Pero no quiere que lo cambien ustedes. Porque ustedes son el problema de nuestro país. Ustedes son los que tienen a nuestro país en la situación en la que estamos. Y eso es lo que la ciudadanía quiere modificar. No generar una partidocracia que les dé más poderes a ustedes mismos. Mentirosos profesionales. Eso es lo que son. Y esto es lo que tiene que terminar. Y sería fantástico que los medios de comunicación dejen en evidencia este tipo de cosas. Bueno, les voy a contar algo un poquito más light que realmente para mí es relevante, muy en lo personal quizá, pero Quique Morandé se suma a los rostros de la farándula, quizá, por decirlo de alguna manera, que critica a la ultraizquierda. Vamos a ver el siguiente video.
En su minuto los teatristas eran vamos a la Plaza Italia, hoy día después de la Plaza Italia quedaron todos sin pega, se dieron cuenta que la Plaza Italia no sirvió para mucho más que para quemar iglesia, para no seguir, bueno, y sacar un presidente. Y...
se lo cuento porque es una buena noticia, que muchas personas que estaban oprimidas por la ultraizquierda, de no poder hablar, de no poder decir su opinión públicamente, porque esto les podía costar la pega, evidentemente, por miedos a las funas y todo este tipo de cosas, ¿no? Ya se están atreviendo a hablar y a criticar. Ojo, me hubiese gustado que fuese antes, ¿no? Pero esto es muy bueno para la batalla cultural. Significa que lo que nosotros estamos diciendo, que nosotros estamos proponiendo, tiene cada vez más apoyo. Y esto es muy bueno. Y hablando de funa, mire lo que les voy a comentar. El diputado Johannes Kaiser lleva a la Comisión de Seguridad en el Congreso la gravísima funa que sufrió la librería Antártica. ¿Por qué? Por la publicación y el evento de firmas del autor, ¿no?, de Claudio Crespo. Y no solo la sufrió la librería Antártica, sino que también el mismo autor, Claudio Crespo, ex carabinero, víctima de la persecución política del octubrismo, y la editorial Entre Zorros y Erizos, que es la editorial que publica este libro. Así que, por favor, señor director, vamos a ver el siguiente video.
Gracias, muchas gracias, señor presidente. En la semana que acaba de transcurrir, llegó a mis oídos el hecho o el caso de que la librería Antártica habría recibido amenazas para impedir que el comandante Crespo, que es autor de este libro G3, Honor y Traición, pudiese hacer una acción de firmas del mismo texto. Considerando que aquí se amenaza no solamente una librería, sino que se amenaza los derechos de expresión, opinión y prensa, me gustaría saber qué medidas está tomando el Ministerio del Interior, si es que está tomando alguna medida en esta materia. Muchísimas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputado Kaiser. Por favor, mandar el oficio en los términos señalados por el diputado Kaiser, ¿de acuerdo?
Me parece fantástico. Aún hay patria, aún hay gente en la política formal que está dispuesta a defender nuestro país. La libertad de expresión, a carabineros y, bueno, un sinfín de otras cosas más que conlleva este tipo de actos políticos. Seguimos. Aportes a las empresas estatales, al fisco. Esto duele el bolsillo, yo lo sé. Cayeron casi un 8% el año pasado. Casi la mitad de esta caída se debe a la caída de Codelco. La noticia completa, si ustedes la quieren revisar, está en el diario financiero. Y bueno, según la DIPRES, en otro carril de las transferencias realizadas por el Estado a sus compañías, cayó un 36% en el periodo del año pasado, apenas superando los 1.000 millones de dólares. Esto es lo que logra el socialismo, esto es lo que logra el alza de impuestos, esto es lo que logra la permanente insistencia de gente como Mario Marcel, y bueno, en realidad todo el gobierno, pero el Mario Marcel está a cargo de esto, ¿no?, en la reforma tributaria, o como él lo llama, pacto fiscal, para que suene más elegante, ¿no? Es que si aumentan los impuestos, lo más probable es que en el mediano plazo baje la recaudación aún más, digámoslo así, aún más. Y ojo, que el mismo Mario Marcel, la próxima semana, que no lo incluyó dentro del paquete de la reforma tributaria, va a enviar la ley de subir el impuesto a la renta para las personas que ganan más de 4 millones de pesos. ¿Qué impacto creen ustedes que va a tener? ¿Cuántas son las personas que ganan más de 4 millones de pesos en nuestro país? ¿Cuánto más va a recaudar el Estado con este nuevo impuesto? ¿Y cuáles son los problemas que nos va a generar este nuevo impuesto? Bueno, señores de la élite de nuestro país, esto es lo que ganan con apoyar las ideas socialistoides. Y cuando me refiero a las ideas socialistoides, no me refiero solamente a los socialistas declarados, me refiero también a los socialistas de Chile Vamos, a los socialdemócratas del tipo Diego Chalper, que no solamente tienen el problema de ser socialistas, ¿no?, sino que también son mentirosos, como se los acabo de mostrar. Señores de la élite, eso es lo que consiguen con apoyar estas ideas. ¿Saben lo más terrible de todo? Que Mario Marcel sabe el daño que está haciendo. Obvio, obvio que lo sabe. El problema es que siguen avanzando con la revolución desde el Estado. Y ahí es cuando uno se preocupa y ve a esta derecha light, no sé cómo decirle. ¿Cómo le dirían ustedes? Pónganmelo ahí en los comentarios del video. Pero esta derecha que no sabe muy bien dónde está parada, que cree que ya logró disminuir a la vanguardia de izquierda que tenemos en el gobierno. No, si son increíbles. Sigo con los temas. Fiscalía, esto no lo van a poder creer. Por fin, pide formalizar a Daniel Jadue por cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal. Y no solamente él, sino que hay 7 personas más que están dentro de la misma causa. La fiscal a cargo, esto lo vamos a tomar por costumbre para que sepamos quiénes son los fiscales que están a cargo de las investigaciones y quiénes son los responsables, ¿no? Se llama Giovanna Herrera. Y algo tiene que ver también Armendáriz. Y esperemos que hagan su trabajo con muchísimo entusiasmo y no sean parte de los fiscales que realizan tanto activismo judicial o esto de los amiguismos, como por ejemplo el juez Urrutia, ustedes saben a qué me refiero, Hermosilla, ¿no? Bueno, esperemos que Jadwe, que tiene todas estas acusaciones, sea realmente condenado, que esto llegue a su fin, porque ojo, esto es solamente por el caso de las farmacias populares. Nada tiene que ver el caso Luminaria, el caso de la basura y tantas otras cosas truchas más que tiene Jadwe por ahí. Luego de este anuncio de la Fiscalía, del Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado decide apoyar esta querella y se compromete a entregar su parte en pocas horas más. Seguramente hoy día estaremos teniendo noticias al respecto. Recordemos que el fin de semana el presidente del Consejo de Defensa del Estado anunció que esto ya venía pronto, aunque no con tanto entusiasmo. Se llama Raúl Letelier. Raúl Letelier, presidente del Consejo de Defensa del Estado. Yo no sé si el poco entusiasmo se deberá a que él es de la Universidad de Chile y más o menos contemporáneo al grupito de Gabriel Boric, del señor ministro de la Injusticia que hoy tenemos. Bueno, no sé. Permítanme dudar de la clase gobernante, ¿no? Yo en lo personal, y muy en lo personal también esto, no lo vi tan entusiasmado con la idea de perseguir el crimen. Ahora vamos a ver cómo funciona la estructura del Partido Comunista, porque vamos a oír las declaraciones de Bárbara Figueroa en relación a este tema. Por favor, señor director, vamos a ver el siguiente video.
Pero vuelvo a repetir, nosotros tenemos la convicción y la tranquilidad de que en el caso del alcalde Daniel Jadwe ha puesto toda la información sobre la mesa que se ha requerido, y por lo tanto eso para nosotros no solamente una tranquilidad como partido, como militantes que lo conocemos de toda una vida, sino que también para los propios habitantes de la comuna de Recoleta, ¿no? Si se quiere indagar, si se quiere pesquisar, está todo sobre la mesa. No ha habido falta de voluntad nunca, porque no hay nada que esconder y tenemos esa tranquilidad. En el caso del alcalde Daniel Jadwe, de la persona de Daniel Jadwe, y yo vuelvo a repetir lo que ha dicho el presidente de nuestro partido, nosotros decimos, con toda la información sobre la mesa, no hay imputación de dolo.
Es increíble la disciplina, cómo todos repiten lo mismo, cómo se defienden entre ellos con uña y mugre, y aseguran, pero con las manos al fuego, sin miedo a quemarse, la inocencia de Daniel Jadwe. Vamos a ver entonces la declaración de este inocente, ¿no?
Hoy se ha conocido por la prensa que la Fiscalía ha decidido pedir mi formalización, y quiero decirles a cada uno de ustedes que, tras 2 años y medio de investigación, acompañado de una serie de filtraciones y especulaciones orquestadas por los medios hegemónicos, por fin se formaliza una investigación que me ha generado mucho perjuicio personal y familiar. No obstante esto, es por fin el comienzo de mi derecho a la defensa, la que me va a permitir demostrar ante los tribunales mi completa inocencia. Ninguna de las acusaciones formuladas tiene asidero en la realidad. Siempre hemos actuado apegado a la ley y de buena fe. ¿Alguien de su sano juicio puede esperar que yo, un alcalde elegido democráticamente por amplia mayoría en 3 ocasiones, eche por la borda una impecable gestión de todo un equipo municipal?
¿Pero qué tipo? Y no lo digo en el mejor de los sentidos. Sigo con los temas. Osamentas encontradas en las oficinas Agustinas 1235 el año pasado. Este escándalo en donde aprovecharon la conmemoración de los 50 años. Y luego el gobierno con este plan de agilizar la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Y yo no sé para qué los buscan si ya sabemos dónde están. Ustedes también lo saben, telepensantes, en el servicio médico legal. Y otros tantos más viviendo regio en el extranjero. La mayoría de ellos, ¿no? Evidentemente. Bueno, resulta que los peritajes a las osamentas explicaron que eran restos precolombinos de aproximadamente entre el 200 y el 300 después de Cristo. Sería súper interesante que hicieran el mismo escándalo mediático los medios de comunicación activista para decir esto, ¿no? que eran precolombinos, un hallazgo arqueológico, ¿no? Debiésemos estar contentos también por esto, ¿no? Pero parece que a los medios no les interesa tanto. Seguimos avanzando. Medio Caracol Televisión Noticias, medio colombiano, publicó un reportaje muy bien documentado, titulado Operación Cacería, en donde explican la cacería, valga la redundancia, a los opositores de Maduro y la violación de la soberanía de los agentes venezolanos en Chile y en Colombia. Ustedes en la pantalla están viendo parte del reportaje. Si lo quieren ver completo, lo publicó el medio El Neoliberal en la cuenta de X. O también pueden revisar la fuente principal, evidentemente. Y explica que hasta el momento hay al menos 3 víctimas de esta persecución. El exteniente Ronald Ojeda, que fue capturado y torturado y asesinado en nuestro país. También el capitán Ángelo Heredia, quien fue secuestrado cerca de Cúcuta por el ELN. Y el líder estudiantil opositor Pablo Parada, un joven, digamos. ¡Qué terrible! Quien hace pocos días fue víctima de un ataque en Bogotá por una organización criminal que estaría al servicio del régimen. Esto explica el medio. Entonces, este reportaje ha causado gran impacto mediático no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, porque va explicando muy claramente, de manera con documentación, digamos, cómo se fueron dando los hechos y la persecución internacional de la tiranía de Nicolás Maduro a la oposición. Lo curioso es que los medios de comunicación tradicional en Chile, algunos sí le han dado cobertura a este tema, pero no todos. Esto debería ser un escándalo, con lo grave que es. ¿Entendemos la magnitud del castrochavismo en Chile? ¿Entendemos lo realmente preocupante? Miren, yo les voy a recomendar, aunque venga muy de cerca la recomendación, pero es que realmente está muy bueno, la entrevista, el programa de conversación que hizo la Vane hace un par de semanas, titulado Militares al Paredón. Está en nuestro canal. Se los voy a dejar también pinchado al final de este programa. En donde la van a entrevista a John Griffiths, él es ex jefe del Estado Mayor del Ejército y jefe de Estudios de Seguridad Nacional y Defensa Nacional de Athena Lab. O sea, es una persona que tiene muy claro lo que está pasando. Y él desde hace años viene explicando y alertando todas las falencias que existen en relación a la inteligencia de nuestro país. Y en el programa, obviamente, no solamente habla de esto, explica la gravedad de la situación actual de nuestro país. Entonces, por favor, revísenlo, vayan a mirar este programa y tomémosle el peso a lo que esto significa y lo importante que es entender y conocer este tema. Y ojalá la mayor cantidad de gente posible. La revolución sigue en marcha. Desde el gobierno, como lo está haciendo Mario Marcel, destruyendo nuestra economía, y como lo hablábamos ayer, si el crimen está desatado, es por complicidad con los gobernantes. No es que el Estado no tenga los recursos, no tenga la estrategia, no tenga la tecnología para combatir el crimen. No, esto es falso. Esto es otra mentira más de la clase política. Tienen los recursos suficientes para terminar con esto. Todo esto es falso. Ahora, Nicolás Maduro respondió a este reportaje de Caracol Televisión. Entendemos que, insisto, esto es un medio relevante en Colombia. Entonces ustedes no se deben imaginar que Nicolás Maduro tiene gente observando lo que pasa en los distintos países. ¿Ah? Lo que dijo, decir noticias Caracol es decir anti-Venezuela, es anti-bolivariano. Y estas son las explicaciones que da en general Nicolás Maduro, ojo con esto. Y como para enfatizar este punto, porque entendamos que todo lo que está pasando en Chile tiene un contexto y un alcance internacional, Javier Milei, presidente libertario de Argentina, aseguró lo siguiente. Por favor, señor director, vamos a ver el video.
La canciller Mondino dijo hace pocas semanas de que podría haber activistas venezolanos, cubanos, de otros países en las protestas antigubernamentales en Argentina.
Y de hecho es así.
¿De dónde?
Venezolanos, cubanos y chilenos, disfrazados de fotógrafos. Había una cosa que era bastante interesante, había una explosión fenomenal de cantidad de fotógrafos. Y sucede que esos fotógrafos eran los mismos fotógrafos que eran activistas de las actividades que hicieron en Chile. Es decir, esto, digamos, por eso la izquierda es mucho más peligroso de que lo que la gente...
Pero
es.
¿Cómo saben que esos fotógrafos no eran fotógrafos?
Porque eran activistas que estuvieron involucrados en los casos de Chile. Entonces se escudan bajo las protecciones que tienen los periodistas para, o sea, se disfrazan de periodistas para hacer actos criminales.
¿Ven cómo se articulan los brazos revolucionarios en Latinoamérica? Esto lo dijo Javier Milei hace pocos días. No podemos seguir pensando que lo que pasa en Chile es de exclusiva responsabilidad del Frente Amplio, del Partido Comunista. No, tenemos que dejar de mirarnos el ombligo, tenemos que empezar a mirar al menos lo que está pasando al lado. Y ojo, para el golpe de Estado en Chile también hubo activistas extranjeros, eso ya lo sabemos, y también activistas argentinos. Y esta información yo la supe desde Argentina, porque la publicaron en los medios argentinos. Sin embargo, los medios chilenos guardaron silencio, porque son cómplices. Miren, esta noticia es del año pasado, pero para seguir reforzando el punto. No, es del año 2021, perdón, me equivoqué. Del medio El Comercio, de Perú. Argentina detiene a 3 chilenos. Uno, activista mapuche con municiones. ¿Se dan cuenta? Todo esto tiene un contexto internacional. Ahora, sobre la noticia de ayer en Lo Valledor, que ha sido de alto impacto, para los que no vieron el programa de ayer, les explico en breve, pero realmente los invito a revisar el capítulo de ayer. Porque recuerden que este programa, este resumen de noticias, es de lunes a viernes, todos los días, desde las 7:30 de la mañana. Entonces, para que no pierdan el hilo. Pero ya, en breve. Lo que pasó es que una señora estaba intentando ingresar con un carro supermercado, carro robado. No la dejaron entrar los guardias porque los carros supermercados están prohibidos ya desde hace un tiempo en Lo Valledor. Los guardias privados no le permitieron entrar. Al no permitirle entrar, saca una lima, pero algo, un elemento cortopunzante, ¿no? E intenta atacar a los guardias. Entonces los guardias la detienen y lo que ella hace finalmente es quitarle el arma de fuego al guardia privado y le disparó a 3 personas. Eso en resumen, en contexto. Bueno, habló el gerente de Lo Valledor. Vamos a ver, señor director, a ver el siguiente video.
A la mujer todos la vimos, incluso todos los medios de prensa. Esa mujer empezó a generar conflicto. Fue la única, y había un señor de poncho negro también que simplemente trataban de crear un conflicto gratuito porque no había necesidad y razón. Un tema de droga, o sea, ella estaba en actitud que uno no puede esperar de una persona común y corriente. Yo conversé también con ella personalmente, jamás pensé que esto iba a derivar en esta situación. Yo creo que ninguno de nosotros estuvimos todos en una situación de riesgo. Y hay unas casetas que son que puso el alcalde y dijo, yo les voy a dar seguridad a ustedes, a los vecinos, porque aquí hay 2 poblaciones cercanas. Los vecinos le dijeron, ¿quién nos va a dar la seguridad? Porque se la ofrecíamos nosotros. Y lamentablemente el alcalde dice que no puede exponer también a su gente de seguridad ciudadana a que puedan recibir lo que nos ocurrió.
Por favor, somos seres humanos y todos tenemos nuestros recursos para enfrentar una situación. Hay protocolos que te dice el manual, pero hay un minuto en que tú tienes que decir sentido común de las cosas. Y yo particularmente le había pedido a nuestra seguridad que no fueran duros con las personas, porque si no a la señora la habrían tirado al suelo, le habrían puesto esposa y usted habrían grabado toda esa situación. Lamentablemente derivó en una cosa aún más extrema y lo lamentamos profundamente, sinceramente.
¿Se fijan lo que está explicando este señor? Que en el fondo, si la situación hubiese sido al revés, porque él le pide entonces a los guardias privados que sean suaves, ¿ok? Pero si hubiese sido al revés, si él no le pide al guardia que sea suave, si la señora efectivamente la ponen en el suelo, la esposan en el suelo y se la llevan detenida. Evidentemente, la señora no hubiese tenido posibilidad de tomar el arma del guardia privado y no hubiese pasado todo este escándalo y este show que ocurrió, ¿no? Ahora, como los medios de comunicación estaban ahí grabando todo, ¿cuál hubiese sido el titular? Porque como dijo, se los comenté ayer, el subsecretario de Prevención del Delito era una señora para él, y lo dijo literal, que hizo un reclamo. Eso es para el subsecretario interior del delito, esta señora que le disparó a 3 personas, a quemarropa. Entonces el titular, insisto, todo esto no hubiese pasado y los guardias hubiesen sido más estrictos, el titular hubiese sido la violencia de los guardias privados de Lo Valledor ante una pobre señora, la señora Juanita, víctima de la discriminación y porque es mujer también. Eso hubiese sido el titular. Y los periodistas o los panelistas que estaban en vivo observando todo esto lo hubiesen criticado de esa manera, en esa dirección. Pero como todo este incidente los pilló en vivo y en directo, no les quedó otra que realmente impactarse. No pudieron maquillar la situación. Pero esta es la realidad de lo que está viviendo Chile, el Chile de verdad, po. ¿Se dan cuenta de cómo se pudiese haber invertido la situación? Porque ahora realmente están cuestionando el protocolo de los guardias de seguridad. Bueno, ¿qué hubiese pasado entonces si el guardia ejecuta el protocolo completo? ¿Cuál sería el titular? Háganse esa pregunta. Aquí esto es lamentable lo que pasó. Realmente lamentable. ¿Por qué? Por estos progres buenistas. Y se los digo así de manera coloquial, porque hay gente que engancha con toda esta cuestión. Vamos a ver lo que se siente cuando le llegan disparos a tu hermano. Tenemos las declaraciones de la hermana del guardia baleado. Por favor, señor director, vamos a ver el video.
Bueno, como familia estamos bastante afectados. Enterarnos por la tele de lo que le pasó a mi hermano es muy difícil. Gracias a Dios, no fue grave, no fue a mayor, no le dio en algún órgano vital y fue en la pierna, aunque sí tiene sus secuelas y estamos igual preocupados por él. Sí está mejor de salud, emocionalmente muy acongojado. Entonces hoy lo iban a intervenir, hay que llamar para ver cómo, no sé si lo estarán interviniendo en estos momentos o será pronto, pero es obligación del Estado otorgarle un abogado a ella y para que la defiendan. Entiendo la forma en que ellos van a querer defenderla porque es su trabajo. Lo que dijo la defensa de esta persona es completamente falso. Luego los disparos, la intención, es sacar el arma, todo lo que mencioné delante, no es porque ella fue una mala maniobra de los guardias, del guardia privado, eso no es real.
Es que la defensa dice que ella es una víctima de una situación confusa, por eso...
En el living de nuestra casa, en Coquimbo, a 450 kilómetros de distancia, viendo esto, viendo cómo esta señora se bajaba, la bajaban del retén, riéndose, mofándose, y diciendo como, ¿qué pasa? Yo soy chora. O sea, sinceramente era una rabia que hasta el día de hoy la tengo.
¿Cómo
disculpen,
no?
Pero es una impotencia que da. Como decir, yo quiero justicia, que la justicia, la palabra es, no sé, una frase, claro, muy manoseada, poco utilizada realmente, y... como familia, ¿no? Mucha rabia. Tenemos muchísima rabia por ese hecho.
¿Cuántos chilenos no saben si van a llegar vivos a sus casas? Esta es la realidad. Y no solamente los guardias. Taxistas, micreros, camioneros, por ejemplo. Esa es la situación. Y ella se enteró por la prensa del ataque que sufrió su hermano. Ahora, ¿cuál fue la jugada maestra de la casta política? El oficialismo, evidentemente, les ha tenido que encontrar la razón. Si esto fue en vivo, imagínense. Tremendo. Sin ninguna censura. Yo realmente espero que esto nos sirva para tomar conciencia. ¿Qué hizo la clase política a estas genialidades? Les voy a leer. Tras balacera en Lo Valledor, diputados Renovación Nacional, sí, Diego Chalpern y sus amigos, presentan proyecto para declarar infraestructura crítica centros de distribución agropecuaria. Les voy a seguir leyendo, porque es como para llorar. Los parlamentarios destacaron que el texto busca que se pueda hacer control de acceso a estos recintos y que, pensando en una futura ley de infraestructura crítica, las fuerzas militares puedan cooperar en el control mixto de la seguridad. A futuro. En algún minuto lo vamos a hacer. No hay voluntad política. Hay complicidad política con el crimen organizado. Por las razones que ustedes se quieran imaginar. Ahora, punto aparte. Yo me pregunto, ¿es necesario una ley tan absurda como esta, porque hasta donde yo tengo entendido, el cuasi delito de homicidio es cuasi delito de homicidio. No es como que sea legal dispararle a un ciudadano, a otro ciudadano, digámoslo así. Porque me imagino yo que lo que se va a investigar es cuasi delito de homicidio. Mientras tanto, la ultra izquierdosa, la ministra Jara del Trabajo, dice que va a revisar los protocolos de Carabineros por la presunta agresión al presidente de la CUT. También se lo estuve comentando ayer. La manifestación de la CUT fue el lunes, más o menos al mismo tiempo que todo este crimen que ocurrió en Lovallador. Entonces la CUT no tuvo mucha cobertura. Hicieron la pataleta de siempre. Perdón, la manifestación de los ultraizquierdosos y activistas pagados profesionales. Entonces, señor de la CUT, de nadie le pone atención. Porque, claro, supuestamente fue agredido y todo lo demás. Entonces, como nadie les puso atención y nosotros los mandamos a acostarse, la ministra Jara tuvo que levantar el tema. Ahora, ¿por qué se arma todo este conflicto? Ahora, ¿por qué se arma todo este conflicto? Porque esto es lo interesante. El conflicto se arma porque el gobierno le pidió a Carabineros que pusiera barreras en la Moneda. Entonces, los dirigentes de la CUT se indignaron, porque ellos que son del pueblo no solo tienen el derecho a hablar con el presidente de la República, porque les fueron a dejar una carta. Y el presidente de la República no los recibió. Entonces estaban indignados y empezaron a molestar a Carabineros, a tratar de sacar las barreras que pidió el gobierno. Y entonces ahora aparece la ministra Jara del Trabajo del gobierno a revisar el protocolo de Carabineros. ¿Qué les puedo llegar a decir, pues, queridos telepensantes? Bueno, esto es la izquierda, esto es el socialismo. Y esta es la ultra centro derecha, ¿no? Que no se convencen de que ya perdieron. En fin, con esto vamos a ir cerrando, queridos telepensantes. Les traje un video precioso para el final del programa. Es un extracto de una de las presentaciones del Cirque du Soleil en relación al pecado, en relación al mal. Y bueno, véanlo ustedes porque realmente es precioso. Antes, eso sí, tengo que pedirles que pongan un like, dejen un comentario, compartan este contenido. No se pierdan el primer resumen de Noticias Libertario. Recuerden, sale de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la mañana, así que no se lo pueden perder. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Nos vemos mañana entonces. Chao, chao.